Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. En menos de una hora, los compañeros de informativos volverán a actualizar la información. Pero hasta entonces, tenemos tiempo para contarte muchas otras cosas. Por ejemplo, en esta nueva hora de programa, aquí en la noche de COPE, edición viernes, vas a poder descubrir la vida real que hay detrás de toda una estrella de Hollywood. Uno de esos actores de nuestros días, de los que hoy vemos en los grandes estrenos de cine. Así que enseguida, con el profesor Garrido Moraga, contaremos la vida de Leonardo DiCaprio.
Caballeros, bienvenidos a Stratton Oakmont. Vuestro objetivo será ahora el 1% más rico de los americanos.
Después, en la siguiente hora, abriremos el expediente de Sean Seller, el parricida satánico, y lo haremos con nuestro experto en la crónica negra, José Manuel Frías. Ah, y también repasaremos lo mejor de lo que llega a la cartelera este fin de semana. Y lo haremos, como no podía ser de otra manera, con Jerónimo José Martín. Y en la recta final, la hora de la música. Hoy repasamos el legado musical de Freddie Mercury. Celebraremos su cumpleaños. Repasaremos la agenda de conciertos y estrenamos sección Encadenados. Todo eso será hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado, como bien, todas las semanas.
Bienvenido, vaya verano que hemos pasado de calor tan tremendo, a ver si empieza a cambiar un poco la cosa.
Ha sido uno de los veranos más calurosos, ¿eh? De las últimas décadas, lo dan todos los indicadores. Pero eso es bueno, de alguna manera también, quitando los incendios, que son terribles, pero el calor provoca calor, y el calor sobre el calor, calor al cuadrado.
Bueno, y calor al cuadrado es el que debe sentir nuestro invitado de hoy, porque vaya vida amorosa tan intensa, ¿eh?
Un auténtico Don Juan, un vendaval galante, como decía Gregorio Marañón, una especie de tifón erótico, en fin, seguramente no se ha enamorado de ninguna. Si es un Don Juan de verdad, no se ha enamorado de ninguna.
Hay quienes no creen en las casualidades. Por eso hoy, aquí en la noche de COPE, hablamos de un actor predestinado a triunfar desde que nació. Hablamos de Leonardo DiCaprio.
Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte.
Cuando George e Irmelin tuvieron a su hijo, jamás imaginaron que allí, a pocos metros de donde nació, su bebé se convertiría en uno de los actores más reconocidos y mejor pagados de la industria cinematográfica.
El 11 de noviembre de 1974 llegaba al mundo Leonardo Wilhelm DiCaprio y lo hacía en uno de los distritos más famosos de Los Ángeles, en Hollywood, donde triunfaría años después. Sin embargo, antes de alcanzar una vida llena de lujos, el pequeño DiCaprio tuvo que pasar por una infancia vacía de caprichos. Una vida humilde en la que sus padres, un artista de cómics y una secretaria nacida en Alemania, intentaban darle todo lo mejor.
Y aunque creció en un barrio empobrecido, rodeado de prostitución y drogas, en un ambiente muy alejado del glamour de las alfombras rojas y los focos que se vivía a pocos metros de allí, parecía que todo estaba dispuesto para que triunfase, empezando por su nombre. Su madre, Irmelin, decidió llamarlo Leonardo, en referencia al pintor, a Leonardo da Vinci. Seguro que ella nunca imaginó que su hijo, al que le puso nombre de artista, acabaría siendo una estrella.
Durante su infancia, DiCaprio no pudo presumir de ser buen estudiante. Consiguió una beca que le permitió estudiar en un colegio de una zona acomodada de Los Ángeles, pero aquello no sería suficiente para continuar sus estudios. Y es que el mundo de la interpretación llamó muy temprano a su puerta.
Desde pequeño, DiCaprio ha destacado por su belleza. Por eso, con apenas 5 años y debido a las dificultades económicas por las que pasaba la familia, sus padres consiguen que DiCaprio aparezca por primera vez en un anuncio de televisión. Su madre, Irmelin, se convertiría en su agente, empezando así una incipiente carrera a caballo entre la publicidad y la televisión.
Y entre anuncio y anuncio, ese ambiente de focos y cámaras empezaría a ser cada vez más habitual para DiCaprio. Su siguiente salto, la televisión. Series como Parenthood, Santa Bárbara o incluso la nueva Lassie se convirtieron en un escaparate en el que DiCaprio intentaría demostrar que estaba preparado para el mundo de la interpretación.
Y consiguió dar un paso más allá. Llegó a la gran pantalla. Con solo 17 años debutaba en la película Critters 3, aunque las críticas no fueron precisamente buenas y DiCaprio no tuvo la oportunidad de destacar.
Donde sí destacó fue en la televisión, que le volvió a brindar una oportunidad de oro para conquistar al público. Durante 23 episodios apareció en la última temporada de Los Problemas Crecen.
Este papel le permitió empezar a ser reconocible, sobre todo entre los jóvenes, y fue la antesala de su gran estreno cinematográfico, la película que verdaderamente simboliza el inicio de la carrera de Leonardo DiCaprio.
Profesor, el personaje que hoy nos ocupa, Leonardo DiCaprio, tiene una singularidad, una característica de la que seguro no muchos pueden presumir, habiéndose dedicado al mundo del cine, haber nacido en Hollywood. Es una curiosidad, ¿eh?
Pues sí, porque bueno, normalmente se peregrina a Hollywood, ¿no? Desde todos los lugares de la Unión, y no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Se va a Hollywood, desde que la industria cinematográfica, en aquel primer momento en que estaba París y estaba Hollywood, que iba detrás, después se invierte, la industria norteamericana es la que triunfa y Hollywood se convierte en un mundo en sí mismo. Uh-huh. Entonces nace allí, y eso es un... pocos actores pueden decir, usted es una estrella de Hollywood. Oiga, pero que es que yo he nacido en Hollywood.
Hollywood es un distrito de Los Ángeles, Hollywood, ¿no? ¿Qué es lo que pillan más lejos de aquí de España? Nueva York primero y Los Ángeles están en el otro lado.
En el otro lado, está en la costa oeste. Entonces es un barrio de Los Ángeles, una de las ciudades más feas del mundo, con todos mis respetos, porque es una ciudad inmensa, con casas muy bajas, muy propio, con un pequeño jardín, pero Los Ángeles es un sitio donde tú no tienes sentido de ciudad, porque el centro prácticamente no existe. Existen unos edificios, pero es un mundo enorme, gigantesco, muy bajito, y la verdad es que no tiene nada especial en ese sentido. Después, bueno, pues tiene museos, tiene de todo, pero en ese sentido no. Y Hollywood es un barrio, el barrio donde empezó la industria, donde, bueno, empezó en Nueva York, después pasó a Hollywood, la industria cinematográfica. Es un lugar, yo fui, aproveché que estaba, me invitaron a dar unas conferencias en la UCLA, y entonces en la UCLA fui allí, y bueno, pues sí, la montaña con el nombre, la Avenida de la Fama, las palmeritas, y por supuesto, como Marbella. Es decir, las mejores joyerías, las mejores tiendas de ropa, todo caro, no lo siguiente. Y
pero él no vivía en ese ambiente.
No, que va, porque en todas partes hay riqueza y hay pobreza. Él vivía en Hollywood, pero él vivía en un barrio muy pobre, en un barrio donde allí la gente pues se drogaba, donde la gente tenía una vida muy precaria, ¿no? Pero por terminar con esto, después Hollywood lo que sí tiene es que es un monumento a la locura de cada cual. De pronto, un multimillonario, un actor, un director, dice, pues yo quiero hacerme un castillo inglés. Recoge el castillo inglés que más le guste y de pronto te ves allí, bajo ese sol tan fuerte, un castillo inglés de estilo Tudor.
Con mucho desorden urbanístico también.
Sí, pero sobre todo con un desorden estético. Es decir, tú puedes hacer allí lo que te dé la real, en el sentido de... Bueno, en Marbella tenemos una reproducción de la Casa Blanca que se la hizo un jeque. Le dio por ahí, pero allí te encuentras castillos, palacios neoclásicos, edificios barrocos. Vamos, es una cosa curiosísima.
Es curioso porque Leonardo DiCaprio de mayor hace una comparación que me gustaría, si me recuerda el argumento de la película Taxi Driver, él dice que Hollywood es como el argumento de Taxi Driver. ¿De qué
bueno,
aquella película?
Vamos a ver. Él tuvo una infancia muy pobre. Taxi Driver es el taxista que es un voyeur. Me explico. Hay que vivir en Nueva York para saber esto. Un taxista en Nueva York puede encontrar las cosas más extrañas, más curiosas, en muy pocos metros, porque Nueva York es ese mundo, ¿no? Entonces, es un taxista obsesionado, con cierto elemento paranoide, que lo que va es buscando lo malo. Lo que te puede encontrar es eso que yo me he encontrado, los borrachos abandonados con esa imagen patética del borracho que está en el suelo pero que conserva en la mano la bolsa, con la botella vacía, pero la bolsa, porque como la botella se vea, le cascan una multa que lo funden, con la botella, esa hipocresía puritana de tenerla que llevar envuelta en papel.
Y profesor, ¿y cómo consigue salir adelante viviendo en un barrio así?
Pues mira, consigue salir adelante porque le dan una beca. Y le dan una beca en un buen colegio de Beverly Hills. Y bueno, él empieza en ese colegio. Lo que ocurre es que muy pronto, por necesidades económicas, y partiendo de esto que vamos a repetir mucho en el programa, de que es un hombre, en este caso era un niño, enormemente guapo, guapísimo, y que además cumplía con todas las características del ideal anglosajón, aunque ya sabemos que lo de DiCaprio no es muy anglosajón, pero eso, rubio, blanco, ojos azules, perfecta mandíbula, era tremendamente guapo, alto. Entonces eso, claro, es lo que le hace que con 5 años, si no me equivoco, empieza a hacer anuncios publicitarios.
Dígame una cosa, es decir, el padre es George DiCaprio, la madre Irmerlin Inderbirken.
Sí, sí, eso es un asesinato.
Esto lo de no son muy americanos.
Eso, pronunciarlo de, ya es un mérito, te ha salido espléndido, a mí no me iba a salir tan bien si yo lo dijera. Inderbirken, fíjate tú, qué cosa. Bueno, pues la madre es alemana, obviamente, Inderbirken. Y el padre, bueno, la abuela de la madre era rusa, o sea, que fíjate. Y el padre, de origen italiano, lógicamente.
¿Y por qué le llaman Leonardo? Decía nuestra compañera Mónica García que tiene algo que ver con Leonardo, con Da Vinci, ¿no?
Sí, parece ser que estando en Florencia, en un viaje que hicieron a Florencia, el niño dio una patadita justo cuando estaban viendo una obra de Leonardo da Vinci.
Agárrate.
Y entonces la madre dijo, hombre, pues esto es una señal de que el niño quiere llamarse Leonardo. Los nombres que tú sabes que se ponen con las causas más extrañas, más raras, ¿no? Pues nada, me ha dado una patadita y dice que, mamá, cuando nazca ponme el nombre de Leonardo. Y esa es una historia, una anécdota bonita, ciertamente. El nombre es muy bonito.
Bueno, ya tenemos el nombre del artista.
Yo tuve un amigo que al hijo lo destrozó porque le puso Sócrates y además era muy burro el niño. Claro, los profesores, no, esto es verdad, le decían los profesores. ¡Pero niño! ¿Cómo se le ocurrió a tu padre ponerte Sócrates?
Con lo tarugo que
eres. Con lo burro que eres, Angelito.
Oye, ¿cómo fueron los inicios profesionales, aunque fueron a muy temprana edad, los principios, inicios profesionales de Leonardo DiCaprio?
Bueno, Leonardo DiCaprio, los padres, hay que señalar que se divorciaron cuando él tenía 1 año. Y él empieza a hacer publicidad. Estos niños deliciosos que salen anunciando pañales, salen anunciando la leche de los niños, que van jugando, esos niños que son para comérselos, de bonitos. Él empieza así. De pronto hace un programa, Romper Room, que él abandona, nunca se supo por qué. Dijo que es porque era perjudicial para él, vaya usted a saber.
Dice que veía niños en la tele y que lo señalaba diciendo que él quería hacer lo que hacían estos niños.
Eso,
¿no?,
es lo que dice, que él su vocación la tuvo clara porque veía programas de niños y quería. También yo estoy seguro, que la mamá, pues, contribuyó. No hay que olvidar que es madre de artista. La mamá es la que ha sido administradora y la que lo ha llevado. Entonces la mamá, pues, ahí dio un filón. Lo digo en el sentido más noble del término. Estaba enamorada de su hijo, como es natural, un niño tan guapo. Y entonces, bueno, pues sí empezó. Empezó en esas series, en televisión, como tantos actores, hasta que le llega ya ir al cine.
Eso es, porque a él no se le conoce precisamente por sus incursiones en la publicidad, sino por hacer cine. ¿Cuándo debuta en la gran pantalla?
Debuta en el año 1991, con una película horrorosa que se llama Critters 3. Allí era un actor de reparto y la película, pues, era un bodrio, un engendro, donde se mezclaba por una parte el terror y por otra parte la ciencia ficción, y el resultado era que ni era de terror ni era de ciencia ficción. Uh-huh. Y vamos, pasó totalmente desapercibida, o sea, ni idea. Y ya después, en el año 93, en la película Vida de este chico.
Sobre eso le quiero contar una cosa.
Cuénteme.
Esta película, cuando ya empezábamos a tener guiones para el personaje Leonardo DiCaprio, tuve la curiosidad de verla, con un poquitín de pereza. Quedé absolutamente alucinado. Es decir, es un chico, un adolescente en la peli. Claro, también está Robert De Niro en la película, que hace como de padrastro de él. Vaya papelón que hace Leonardo DiCaprio en esa peli. Me encantó, ¿eh?
Vamos a ver. En este caso, Es una película donde Toby, que vive con su madre, el padre que era muy malo, le huyeron del padre, y ella conoció a un mecánico.
Sí, ella estaba obsesionada con buscar un hombre y un padre.
Y un padre. Y entonces, pues, el mecánico, que es maravilloso, extraordinario, fantástico. Mm,
hasta que dejó de serlo.
Hasta que, efectivamente.
Eso es.
Hasta que dejó de serlo. Y entonces se convierte, el camino que le dan, el camino, pues, de la delincuencia. Y en esta película ya se ve algo importante. El problema de DiCaprio, como tenía Brando, el problema que tenía Marlon Brando, por ejemplo, es que eran demasiado guapos. Y se tiende a encasillar. Hay feos divinos, como Humphrey Bogart, podía ser todo lo feo que tú quisieras. Oscar Gable, también. Y hay guapos, pero los guapos tienen una vida más corta que los feos. Y este es el mérito de DiCaprio, como el mérito de Brandon, ya por encima de todo lo imaginable, ¿no? Siendo tan guapo y quedando encasillado de alguna manera, en esta película él demuestra que sabe interpretar, empieza a interpretar bien muy pronto. Como tú bien has dicho, es que ahí estaba Don Roberto. Y Don Roberto...
Que Robert De Niro le da un,
Don Roberto,
un empaque a la peli. Pero el niño está...
No, el niño está de dulce, vamos. El niño está genial. Está estupendo, está genial.
Profe, vamos a dejarlo aquí. Estamos a punto de celebrar el 21 cumpleaños de Leonardo DiCaprio. Enseguida te cuento.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Profesor, nos quedábamos con la película Vida de este chico, con Robert De Niro, que hizo un papelón. La actriz, no me acuerdo del nombre, pero es un
tesoro. Era Ellen Barkin.
Eso es como una secundaria que uno frecuenta ver en películas norteamericanas, ¿no? Estamos a punto de celebrar el 21 cumpleaños de Leonardo DiCaprio.
Apenas rozaba la mayoría de edad cuando a Leonardo DiCaprio le llegó su primera gran oportunidad. En 1992 fue elegido para protagonizar la película Vida de este chico, donde compartiría cartel con grandes figuras del celuloide como Ellen Barkin y Robert De Niro.
Parezco un payaso.
Pero no por el uniforme, te queda bien.
Oye, dijiste que me traerías uno nuevo.
Te dije que intentaría traerte uno nuevo. Además, este es nuevo, para ti lo
Pero
es.
Pero mira las mangas, míralas, me llegan hasta las rodillas.
Es que no sabes hacer otra cosa que quejarte.
Sí, claro que me quejo, ya veo que tú llevas uniforme nuevo.
Aquel trabajo no solo supondría el inicio oficial de su carrera como actor, sino que le sirvió para encontrar a un amigo para toda la vida. En aquel rodaje coincidió con otro joven principiante, Tobey Maguire, cuyo rostro le era ya más que familiar. Eran asiduos a las mismas pruebas de casting.
A principios de los 90 se empiezan a suceder sus trabajos en la gran pantalla, entre ellos A quien ama Gilbert Grape, un trabajo que le serviría para conseguir sus primeras nominaciones a los Oscar y los Globos de Oro por su papel como el hermano discapacitado de Johnny Depp.
Yeah, you're such a big boy.
Oh, big boy.
Hey, you know what? I bet you could do this all by yourself if you really wanted to. Mm-hmm. Could you do this by yourself?
Well, big boy.
Yeah, be a big boy.
Big boy.
Okay, take this.
Take this.
Aunque el director llegó a dudar sobre si contar con él o no, ya que le parecía demasiado guapo para interpretar un papel así. Pero su carácter extraordinariamente observador y atento en las pruebas de selección convencería al cineasta de que DiCaprio debía ser el protagonista.
Alto, rubio, ojos azules, con cara de niño pero mirada rebelde, un aspecto suspirado por muchas. El fenómeno fan que se empieza a gestar en torno a DiCaprio sirve para llamar la atención de muchos directores de cine que buscan enganchar a una gran parte del público a sus películas.
Esto le sirve para protagonizar una versión actualizada de Romeo y Julieta en 1996, junto a Claire Danes. Con el papel de un moderno y renovado Romeo, DiCaprio empezaría a ser considerado como una estrella en Hollywood.
Aunque en cuestión de meses pasaría de ser uno de los actores más reconocidos en Estados Unidos a ser una estrella de escala internacional.
Es una de las historias de amor más trágicas del cine, un romance que tiene más similitudes que diferencias con Romeo y Julieta, una pareja que emocionó a espectadores de todo el mundo y que conseguiría que Titanic fuera una de las películas más taquilleras de la historia.
Sujétate, no te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí?
Confío en ti.
Abre los ojos.
Hoy cuesta imaginar la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt con otros actores que no fueran Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Sin embargo, el actor estuvo a punto de no interpretar el papel que le dio fama mundial. El motivo, el mismo.
A sus 22 años, a DiCaprio no le entusiasmaba aquel trabajo. No era capaz de imaginar los beneficios que le reportaría interpretar un papel como ese. Quizás por eso se mostraría reacio a meterse en la piel de Jack Dawson. Sin embargo, James Cameron confiaría plenamente en DiCaprio para llevarlo al estrellato. La convicción del director también terminó por convencerlo a él.
En aquel momento clave de su carrera, su belleza y su aspecto aniñado serían para DiCaprio un arma de doble filo. Sus películas serían éxito asegurado de taquilla porque era un auténtico ídolo de adolescentes. Sin embargo, por aquel mismo motivo, corría el riesgo de que los directores no contaran con él para interpretar papeles más serios, personajes más adultos. Aún así, era una figura irresistible para cualquier producción, así que no le faltó el trabajo. De aquella época son películas como El hombre de la máscara de hierro y Celebrity.
Pero el nombre de Leonardo DiCaprio no siempre sería sinónimo de éxito. Tampoco lo fue en La playa, a principios de ese siglo XXI, que aunque triunfaría en taquilla, no correría la misma suerte con la crítica.
DiCaprio viviría unos años que no serían del todo felices. Abrumado por la fama que le dejaría Titanic, cansado de la sobreexposición en los medios e insatisfecho por no triunfar en posteriores proyectos, el actor pasaría una crisis que llegaría a su fin en el año 2002. Su salvador, Martin Scorsese.
Profesor, déjeme que me voy a quedar como punto de partida de esta conversación, luego hablaremos de Titanic, con la película Vida de este chico. Tengo la impresión de que llegados a este punto, podemos decir que se inicia la carrera de DiCaprio en el cine.
Sí, totalmente de acuerdo. Con Vida de este chico, él demuestra dos cosas. La primera, que es muy guapo, eso ya venía de suyo. Y la segunda, que es capaz de hacer un papel muy difícil.
Oye, ¿cómo consigue ese papel DiCaprio con su edad, con artistas como, por ejemplo, Robert De Niro, ¿no?
Pues que se va a un casting, lo que llaman un casting, o sea, una prueba, ¿no? Una prueba de elegir actores, y había unos 400, se presenta, y Robert De Niro, no hay que olvidar que Robert De Niro, de tonto lo imprescindible, y Cameron, de tonto ni te cuento, y los dos se fijan en DiCaprio, y no es solo porque sea muy guapo. Es que esto es muy importante. Y entonces el mismo Robert De Niro dice, no, esto lo puede hacer. Ahí tiene dudas en algún momento, porque claro, era fíjate que él hace de una persona con discapacidad, el hermano del protagonista, vamos, el protagonista es él realmente, ¿no? Pero porque lo consigue, ¿no? Y eso es un papel muy difícil. Su papel tremendamente difícil.
Y lo borda. Supongo que ese sería un papel clave en el futuro de DiCaprio.
Fue determinante porque le abrió las puertas de Hollywood, le abrió las puertas del cine, vamos a llamar, no es así, pero bueno, cine serio, es decir, de ofrecerle ya papeles de carácter. No solo ya era papeles que pueden ser para adolescentes, para un mensaje de adolescentes, sino que se sabe conjugar perfectamente lo que es la interpretación con lo que es papeles que le van muy bien y que le dan una proyección mundial.
Uh-huh. Le abrió tanto las puertas que lo nominaron a su primer Oscar,
sí,
¿no?
El primer Oscar fue nominado como actor de reparto, no se lo dieron, pero bueno, fue nominado, o sea que empezó muy pronto.
Oiga, hay un punto de inflexión en la carrera de DiCaprio cuando interpreta la película Romeo y Julieta. Era, en fin, una versión un poco arriesgada porque darle punto de modernidad a una historia súper clásica.
Sí, hay una cosa que quizás no se ha dicho de DiCaprio. DiCaprio hace tres películas que son Romeo y Julieta, Titanic y La Máscara de Hierro, que se corresponden con tres mitos. Eso es muy bueno y es muy malo. Es muy bueno porque son reconocibles. Romeo y Julieta es uno de los mitos amorosos más importantes, evidentemente. Es la historia del amor imposible, de los Capuletos, de los Montescos, que se llevaban matando entre ellos, lo cual es cierto, en la Italia de la época se mataban las familias unas con otras y se enamoran dos que son de familias opuestas y que por lo tanto no se va a permitir nunca ese amor. Como eso todo el mundo lo sabe, pues ya sabemos que el final es trágico, pues es una tragedia, ¿no? Cuando uno se envenena, el otro se acuchilla, o sea, al final muere, ¿no? Los dos. Claro, esto tiene una tradición que arranca, bueno, la historia de amores contrariados desde la noche de los tiempos. El Romeo y Julieta desde que lo escribe Shakespeare. Entonces, ¿cómo se hace eso? Cuando lo ha hecho tanta gente y tan bien, se arriesgan a hacerlo contemporáneo. Al arriesgarse a hacer lo contemporáneo, se arriesgan a algo muy importante. ¿Eso existirá hoy? ¿Sería posible que el amor tuviera esa fuerza? En Verona, cuando tú vas a Verona, pues allí hay una plaza con puestos de flores muy bonitos, allí está todo el recuerdo de Romeo y Julieta. Pero ese romanticismo extremo, y sí, lo consigue. Consigue darle sangre nueva, sangre, vida, a un tema tan clásico y tan repetido. Es el primero. Pero ya es que Titanic, volvemos al mito. Y El Caballero, bueno, La Máscara de Hierro, es otro mito.
Peliculón. Además, peliculón. Hace también gala de la enorme fealdad al gemelo que tiene metido en un calabozo, ¿no?
Efectivamente. Pero claro, fíjate que lo eligieron. Bueno, yo no sé, esto no se hace seguramente por casualidad. Claro, nadie iba a decir primero que haga el Romeo, después que haga el Titanic y después que haga el Caballero. Pero lo eligieron. Eligieron tres tipos, tres mitos de la literatura y de nuestra cultura, porque fíjate Titanic, al que nosotros le hemos dedicado programa y que, bueno, sigue todavía dando que hablar. ¿Y cómo entras ahí? ¿Cómo lo haces? Y en La Máscara de Hierro se han hecho muchas versiones.
Entremos en Titanic. Por lo que he leído, en su vida profesional y también en su vida personal, fue una auténtica locura. ¿Qué pasó cuando se estrenó Titanic?
Bueno, cuando se estrenó Titanic, los que estamos vivos lo recordamos perfectamente, se convirtió en un éxito absolutamente imposible de controlar. Pensemos que costó unos 300 millones, me parece recordar, y se recaudaron 2.000 millones.
Qué barbaridad.
Y hasta que llegó la película Avatar, del mismo Cameron, que es el rey Midas, Cameron todo lo que toca lo convierte en oro, pues fue la película más taquillera. Evidentemente, la historia, volvemos a lo mismo, otra historia de amor contrariado, ¿no? Esa de Titanic que empieza cuando él la está pintando desnuda, y que se convierte en una pasión absolutamente desbordada y desbordante. Y también influye, fue una película de gran calidad, esa voz de Celine Dion que tenemos de fondo y que se hace una canción que ya también es un mito. Just one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Profesor, permítame que recordemos un pasaje de la peli.
No soy idiota. Ya sé cómo funciona el mundo. Tengo solo 10 pavos en el bolsillo. No tengo nada que ofrecerte. Ya lo sé. Lo entiendo. Pero estoy demasiado implicado. Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. Es todo cuanto quiero.
Pues estoy bien. Estaré bien, de verdad.
¡Cuánta lágrima se ha vertido! ¡Cuánta lágrima!
También película larga, ¿eh?
Sí,
muy larguita. Oye, ¿es verdad que DiCaprio estuvo a punto de no interpretar el papel de Jack en Titanic?
No quería. Porque yo creo que DiCaprio, Jack, ya no. Pero yo creo que DiCaprio no quería quedar encasillado en actor jovencito y guapo. Él tenía otras aspiraciones. Quería superar esa barrera del tiempo. En el teatro se empezaba de primera dama. Después se pasaba a dama y después se pasaba ya al final a casi ancianita. Eso eran las grandes actrices, lo que lo podían hacer. Los otros se quedaban en el camino, él no quería quedarse en el camino. Sin embargo, Cameron, lo mismo que hemos visto antes, pensó que sí que podía, que sí, que tenía cualidad y que lo podía hacer, efectivamente. Ella también insistió muchísimo, yo soy tu Rose. Y claro, cuando una mujer o un hombre, ahora hay que tener mucho cuidado con estas cosas, se pone pesado o pesada, pues no queda más remedio, dice, bueno, vale, mira, lo que quieras, toma, como aquella anécdota, él le decía, déjame, y ella, que no, déjame, anda, sáciate, y le dejó la mano.
Mira, qué generosa.
No, le dejó, sáciate. Y le dejó la mano para que se la besara, claro.
Él y ella no se conocían, es decir, trabajaron por primera vez, además no se conocían personalmente.
No se conocían.
El rodaje supongo que tuvo su punto de complejidad.
El rodaje fue bastante complicado. En primer lugar, la productora, o sea, Fox, no tenía muy claro si iban a hacerla o no. Al final se hizo. Ten en cuenta que tenía unos efectos especiales en una playa de México. Se hizo esa especie de lago, esa piscina donde estaba la maqueta. Espléndida maqueta. Fue un rodaje muy largo, duró 160 días, tenía la gente que tirarse al agua y muchos cogieron frío, que también hay que decirlo. Y sobre todo, bueno, hay algunos que decían que Cameron estaba hecho un auténtico dictador, que los llevaba a todos a trote caballo, ¿no? Pero él no, él dice que él lo, vamos, que lo, que fue bien, que el rodaje a él no le afectó, Cameron se portó muy bien y no tuvieron ningún problema.
Dice que las escenas del barco se rodaban en una piscina.
Sí, donde estaba la maqueta, donde allí en México se hizo. Y por otra parte, otra anécdota muy buena, cuando él le enseña unos dibujos a ella, porque se pregunta por qué empieza pintándola desnuda, porque no estaban hechos todo lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, vamos a ir rodando lo que podamos y ya después. Y por eso empieza, esa es la razón. Y él le enseña unos dibujos. Los dibujos son de Cameron.
Ah, del propio director.
Del propio Cameron. Ajá. Hizo unos dibujos y dice, mira, anda, toma, enséñale esto. Vamos a grabar y enséñale esto. Entonces se fueron compenetrando, se fueron conociendo y realmente la película es extraordinaria.
Antonio,
a mí me sigue emocionando.
¿Es cierto que la digestión del éxito de Titanic a DiCaprio le sentó, en fin, con enormes ardores? ¿Tuvo una mala digestión de aquel éxito?
Sí, porque volvemos a lo mismo. Me voy a quedar encasillado en esto. No voy a poder seguir, no voy a poder demostrar. ¿Por qué será? Porque soy muy guapo. Y mira que ganó dinero. Y mira que, bueno, fue ya, bueno, a partir de entonces, todo lo que tocaba también se hacía oro. Esa es la realidad. Pero eso yo lo valoro. Valoro mucho una persona que sea que tenga insatisfacción, que quiera mejorar, que quiera probarse, que no se conforma con un tipo, ¿no? De un carácter dentro de la panoplia posible, ¿no? Y eso me merece mucho respeto.
Es curioso porque hemos hablado de otras grandes estrellas del cine y siempre hemos hecho un apartado de su formación. Sorprende que un actor sin ninguna formación triunfe de esta manera, ¿no?
Innato, en este caso, intuitivo. Es decir, no hay que negar, porque es imposible negarlo, que existe cualidades, seguramente genéticas, no sabemos de qué tipo, que no exigen la formación. Vamos a ver, Mozart tuvo una formación extraordinaria, pero Mozart era un genio desde que nació. Después ya el padre, pues bueno, aparte de destrozarlo, pero bueno, le dio una gran formación. Pues es lo mismo en este caso, es una fuerza de la naturaleza. Y voy a poner un ejemplo nuestro, muy muy nuestro. Lola Flores, se ha dicho de ella, no cantaba, no bailaba, pero era una fuerza de la naturaleza y cuando se ponía era la mejor cantando y bailando. Es decir, es que hay fuerzas de la naturaleza en diferentes ámbitos. Y DiCaprio, qué duda cabe, tiene un gran instinto, una gran versatilidad, es capaz de hacer muchos personajes distintos. Y esto es maravilloso.
Le pasa a Meryl Streep. Estamos viendo en estas semanas el estreno de la película Ricky, que si todavía no ha ido a verla...
No he ido, ¿no?
Pues le recomiendo que vaya a verla, porque da la impresión de que Meryl Streep ha sido una rockera toda su vida.
Sí, sí.
Y lo bien que canta, ¿eh? Pero en fin, de Meryl Streep estamos preparando también un especial. Quería preguntarle una cosa. Insiste desde el principio de nuestra conversación de la vida de DiCaprio, cómo su físico pudo ser en algún momento incluso una especie de lastre que él ha ido soportando. Muchos directores, claro, no estaban muy convencidos de contratarle precisamente porque era un ídolo de 15 añeras. Ahí. ¿Cómo meterle en proyectos con enjundia, ¿no?
Y ese esfuerzo es suyo, es exclusivamente suyo. Él es el que consigue cambiar esa opinión de los directores. Es el que consigue, por ejemplo, en La Playa. La Playa tiene un gran éxito, la crítica la pone fatal. Y él ya se va permitiendo seleccionar, ya puede ir seleccionando, independientemente de otras consideraciones, ¿no? Y afortunadamente le ha salido muy bien.
Vámonos al año 2002, empiezan proyectos todavía con más enjundia. Fíjate, estoy hablándote de Titanic, te estoy hablando de La Máscara de Hierro, El Hombre de la Máscara de Hierro.
¿Sí?
Vamos con películas con más enjundia de gángster, de broker, de bolsa, de... Vamos a seguir
películas
con...
Películas de malo.
De malo, y con ese aspecto, ¿eh?
Y con ese aspecto, pero claro, el demonio era el más bello de Los Ángeles, no hay que olvidarlo, ¿eh?
Continuamos con la vida de Leonardo DiCaprio.
Año 2002. A partir de aquel momento, un hombre se convierte en la clave para el futuro de la carrera de Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese. Con el director se embarcaría en Gangs of New York, la primera de muchas películas juntos.
Mi padre me dijo que todos nacemos de la sangre y el sufrimiento.
Y lo mismo podía decirse de nuestra gran ciudad. Porque para aquellos de nosotros que vivimos y morimos en aquellos días violentos, fue como si todo lo que conocíamos hubiese desaparecido de repente.
Si su carrera cinematográfica tiene un nombre propio, su vida personal estaría plagado de ellos. Eva Ercigova, Giselle Bündchen o Bar Refaeli son algunas de las mujeres que ocuparían, por un tiempo, el corazón del actor.
Todas suelen ser mujeres explosivas, a poder ser modelos y rubias, siempre rubias, pero a DiCaprio no se le conquista solo por los ojos, sino que busca una mujer humilde, con sentido del humor y poco drama. Es tan exigente que quizás por eso sigue soltero.
Pero la peor de sus relaciones no es con una mujer. La peor de todas tiene nombre masculino, Oscar, esa estatuilla que se le resiste por más que lo intenta. En 2004, El Aviador sería su primera gran oportunidad como actor protagonista para hacerse con el galardón.
Solo el 1% de los norteamericanos ha puesto los pies en un avión comercial. ¿Por qué? Porque están muertos de miedo, y es normal. Porque a 2.000 metros se mueve más que una noria de feria. Si fabricamos un avión que vuele a 6.000 metros, haremos que cualquier hombre, mujer y niño de este país se sienta seguro volando.
Pero no conseguir el Oscar nunca le llegó a obsesionar. La mejor manera de demostrar a todos que no solo era actor, sino que es un buen actor, era seguir trabajando. Su siguiente proyecto le fascinó, y no solo por el guión, sino por la que iba a ser su compañera de reparto. A sus 30 años le apetecía recordar aquel rodaje que le dio fama internacional con poco más de 20. La película Revolutionary Road, en la que coincide 11 años después con Kate Winslet, su amada Rose, en Titanic.
Cuando te conocí, no había nada en el mundo que no pudiera ser o hacer.
Cuando me conociste no era más que un listillo y un bocazas, eso es todo.
¡Eso nada! ¿Cómo puedes decir eso?
Fue la propia Winslet quien sugeriría al director de la película contar con DiCaprio, y él aceptó, quizás influido porque aquel papel poco o nada tenía que ver con el romance que ambos vivieron a bordo del transatlántico. La película les colmaría de buenas críticas y otra nominación en los Globos de Oro.
Pero Leonardo DiCaprio no solo es conocido por el cine. En los últimos años, el actor ha desarrollado una intensa labor ambientalista. Se ha convertido en el líder de las causas en defensa del medio ambiente. Incluso tiene su propia fundación dedicada a proyectos sociales y ecológicos. La ONU lo nombraría mensajero contra el cambio climático y presume de tener una casa ecológica y un coche híbrido, aunque algunas voces ponen en duda este afán por las causas verdes.
En general, en estos últimos años, la vida de DiCaprio se reduce a mujeres y películas. Más conquistas como la bellísima actriz Blake Lively o Kitty Cleary, una historia con un tormentoso final que acabaría con el suicidio del marido de la modelo.
Y también con grandes éxitos en taquilla. En 2010, y a las órdenes de Scorsese, se metería en la piel de Teddy Daniels, un agente federal que se marcha hasta un hospital psiquiátrico en Shutter Island.
Este lugar hace que me pregunte... ¿Sí? ¿El qué, jefe? ¿Qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo? ¿O morir como un hombre bueno?
Una de las películas mejor valoradas por la crítica y aún más por el público fue Origen, una cinta donde el suspense, la acción y el sugerente mundo de los sueños eran los protagonistas.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Otras películas como Django desencadenado, dirigida por Quentin Tarantino, o El Gran Gatsby, seguirían engrosando el currículum de DiCaprio y también su cuenta corriente.
Y es que además de guapo y famoso, es rico, muy rico. El actor está entre los 100 famosos más adinerados, según la lista Forbes.
Seguro que tener tanto dinero le sería muy útil para preparar uno de sus grandes papeles cinematográficos. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street.
Bien, esto es lo que haremos. Primero les colaremos Disney, AT&T, IBM, acciones exclusivamente de primera, compañías que esa gente conozca. Y en cuanto les tengamos embaucados... descargaremos toda la mierda. Hojas rosas, acciones de a centavo con las que ganamos dinero. 50% de comisión, pequeños.
Es uno de los mayores éxitos de DiCaprio en la taquilla y entre los críticos, hasta tal nivel que por primera vez se vio con posibilidades al frente de una nominación en los Oscar.
A sus 41 años, dedicándose al cine desde muy joven y siendo uno de los actores más reconocidos de Hollywood, Leonardo DiCaprio sigue a la espera de esa estatuilla, esa gran cuenta pendiente en su carrera. Pero esa es otra historia. And these are the hands
Profesor, nos retrotraemos en el tiempo, nos quedábamos antes en esa crisis profesional a principios de siglo, crisis a la que pone fin nada menos que Martin Scorsese. ¿Fue difícil para DiCaprio trabajar a las órdenes de Scorsese?
No, no fue difícil.
¿Sintonizaron
pero,
bien?
Sí, pero fíjate una cosa, DiCaprio cuando tiene crisis, siempre viene un gran director a rescatarlo. Lo hemos visto antes con Cameron y ahora con Scorsese. O sea, tiene esa suerte de encontrar personas en el camino que confían en él más que él quizás en sí mismo. Entonces Scorsese se plantea hacer la película Gang of New York y bueno, al principio Miramar Film no quería, pero al final accede porque DiCaprio, que tiene la fama, dice pues la quiero hacer. O sea que él ayudó también a Scorsese. Fue una película con muchos problemas porque costó muy cara, o por lo menos es la más cara que ha tenido Scorsese, y siempre las productoras están en que eso sea un problema, ¿no? Pero bueno, al final recuperan con todo lo que tú quieras recuperar. Nunca han tenido problemas. En el año 2004 trabajaron otra vez en El Aviador. En El Aviador tuvo críticas magníficas, Globo de Oro, nominación al Oscar. No hubo Oscar. En el 2010... pues lo mismo, el thriller psicológico, un thriller muy curioso. Un
sátir este, a mí me resultó un poquito aburridita.
Sí, porque estas películas pertenecen a un género donde, cómo introducir los mecanismos mentales, ¿no? Y los mecanismos mentales son complicados de introducir y de ver. Entonces, son películas normalmente con un ritmo un poco más lento, se centran mucho en esas introspecciones, bien sea por que él las va construyendo bien desde fuera, pero sí es verdad que se hace un poquito lenta. Sin embargo, esas películas pues no han funcionado nada mal.
Uh-huh. Oiga, oíamos en el biopic que de pronto en otra nueva peli se encuentra con su partener de Titanic. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿De quién fue aquella idea?
Hombre, aquí había que darle un gran mérito, hay que darle un gran mérito a Sam Mendes. Sam Mendes, director, está casado con Kate Winslet, y se cree que no ha habido nada entre DiCaprio y ella. Y entonces es el que dirige la película Carretera Revolucionaria.
Bueno, supongo que ahí habría...
Ya hay que darle un gran grado de ingenuidad a este señor. Bueno, por supuesto, yo también me lo creo, que no hubo nada. Pero fue ella la que insistió, como insistió, ¿verdad? Pues en fin. Y se hizo esta película.
Que por cierto, supongo que uno de las tentaciones hubiera sido recrear una especie de Titanic 2, ¿no?
Claro, y sin embargo, tanto ella como él dijeron, no, a romper. Uh-huh. Vamos a romper porque ya Titanic no lo podemos superar, no se puede superar. O sea, en cuanto a la historia, porque claro, ¿cómo hace un Titanic 2? Que hace una especie de ucronía futura donde dice que no se hundió y qué pasaría si el Titanic no se hubiera hundido. No, eso estaba acabado y por eso fueron muy hábiles al hacerlo así.
Al margen de sus éxitos profesionales, lo hemos comentado al principio del programa, hemos pasado un poquitín por alto el larguísimo historial, largo y de calidad, historial amoroso de DiCaprio, ¿no?
Sí, vamos a entrar en este tema, ¿verdad? Con mucha delicadeza, ¿verdad? Porque claro.
Bueno, tiene guasa porque decían nuestras compañeras sí. Que le gustan las mujeres humildes sí. Y rubias y exuberantes. Sí,
y ahora vamos a ver lo de humilde. Vamos a ver lo de humilde. Mira, nombres como Kristen Zhang, Eva Herzigova, Amber Valletta, Giselle Bündchen.
Bar Rafaeli,
bueno. Blake Lively, y así, como en la ópera El Don Giovanni de Mozart, cuando Don Juan está haciendo el recuento, bueno, que eso también está en el Tenorio de Zorrilla, y canta aquello de En España, mil letras. 1003. Ajá. 1003 tuvo en España, en la Italia y la Francia. Bueno, pues se calcula que en 41 años solo ha habido 55 mujeres distintas. Yo creo que hay muchas más, porque un Don Juan, lo he dicho antes. Vamos a ver, esto, nuestros oyentes, Don Juan Tenorio, cuando nosotros hablamos de Don Juan, pensamos en Don Juan de Zorrilla, que es un conquistador de mujeres, pero que se enamora de Doña Inés, y Doña Inés lo redime. Pero el Don Juan de verdad, quiero decir, cronológicamente, es el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Y el burlador, Don Juan de verdad, no se puede enamorar. Es la primera regla y condición. Y según parece, este señor DiCaprio, quizás porque sus padres se separaron cuando él tenía un año, que eso está ahí, pues no parece que se enamore, incluso lleva al suicidio, como ocurrió con el marido de la modelo Katie Clary, cuando la conoció en Cannes y salieron unas fotitos y tal, y el marido entonces, el pobre hombre, pues...
Estúpido.
Totalmente.
Estúpido.
Totalmente.
Porque, Antonio, es
totalmente,
decir, escúchame, ¿no? Hablas de 55 mujeres distintas y o más.
Yo creo que más.
Iniciar 55 relaciones tiene su punto de complejidad, pero romper 55 relaciones...
Hombre, sobre todo si te arrean con un vaso en la cara, y bueno, el caso es que efectivamente, cuando una de sus amantes o de sus compañeras o de sus parejas, pues le lanzó a la ruptura, le lanzó el vaso, pero parece que DiCaprio es un poco vengativo, porque la denunció por lanzamiento de objeto mortal. Hombre, un vaso mortal, hombre, según donde te dé.
Bueno, y según el contenido.
3 años de cárcel, la criaturita.
Madre mía.
O sea que y él no se bajó del burro.
Antonio, ¿y no está él por utilizar la frase tradicional de... no está por asentar la cabeza?
Él ha dicho que ya tocará, pero fíjate que el análisis del lenguaje, todo está...
¿Cómo que ya tocará? Se iba tocando desde chico.
Llegará tocando, pero sigue tocando, mira. Él dice que tiene que ser humilde. Humilde, ¿eh?
La chica.
Sí. Humilde. ¿Qué quiere decir humilde? ¿Humilde con él y con el mundo? Es decir, que puede ser lo más despampanante, lo más bello, las curvas más... Pero cuidadito, ¿eh? Nada de humildita. Tú humildita. Y después, sentido del humor. Y a mí no me des problemas. Poco drama, ¿eh? A mí poco drama. O sea, está cumpliendo las características del Don Juan típico. Que la mujer se convierta prácticamente en un objeto de enorme belleza para lucirlo o para disfrutarlo. Esa es la verdad. Yo veo ahí un componente muy machista, es la pura verdad.
Profesor, ¿cómo está usted de aplicaciones? Es decir, de nuevas tecnologías. Si yo le digo a usted Tinder, ¿sabría decirme qué es?
Sí.
Qué barbaridad, profesor.
Sí, lo sé, porque me lo han dicho. No lo sabía, oye.
Bueno, oiga, también se sabe la historia de Romeo y Julieta porque se la ha leído.
También, pero bueno, es de Tinder, yo no lo sabía.
Tinder.
Tinder es una aplicación por la cual tú buscas personas con las que quieras encontrarte y ellas encontrarse contigo, esas personas, y que vivan en una proximidad. Es realmente, pues, una de tantas aplicaciones. Vamos a emplear una metáfora muy bonita. Para evitar la soledad. Queda muy bonito,
hombre.
Y además queda elegante, ¿no? Entonces parece que a él le gusta, pero no para quedar con mujeres, sino, y esto incide más en lo de machista que he dicho antes, para ver cuántas mujeres hay en el mercado.
Déjeme que voy a leer exactamente lo que dice. Tinder es una aplicación donde aparecen fotos de gente que está cerca de ti. Y tú tienes la opción de decir si te gusta o no te gusta. Si ambos le dais a que sí, a que os gusta a los dos, la aplicación os avisa y os permite contactar.
Claro.
Y él se queda ahí.
Él se queda ahí porque lo que va viendo es fotos. Yo recuerdo, y esto no es broma, un amigo mío que se encontró a la mujer en una de estas aplicaciones. La foto de la mujer.
¿De la suya?
Sí.
No me lo puedo
creer. Sí, acabó en divorcio, claro. Pero se la encontró.
Vaya chasco, ¿eh?
Pero claro, como yo le decía a él, pues tú sabes que yo tengo el sentido del humor que tengo. Digo, bueno, ¿y tú por qué hacías esas aplicaciones? ¿Por qué entrabas, guapo?
Por ver si estabas un
mujer. Ah, mira lo que. Pues no era eso.
Guapo, famoso, rico, ligón empedernido. Decía usted que entre sus aspectos más negativos, el ser vengativo. Pero me dicen que también le gusta mucho el póker, ¿no?
Le gusta el póker y además, vamos a ver, lo he dicho antes y lo repito. El más bello de los ángeles fue el demonio, en los textos bíblicos, ¿no? Es decir, él se revela, la belleza absoluta se revela contra su creador. Entonces, este DiCaprio que tiene estos ojitos así, lo que le gusta es el póker fuerte con mafiosos, según parece. Sobre todo la mafia rusa, que no es ninguna tontería, muy respetable esa mafia, es tremenda. Entonces, le gusta, yo creo que a él le gusta un poco acercarse al abismo, pero sin caer en el abismo. Él dice que no tiene adicciones, que él vio, pues eso, que incluso pues le atacó una vez uno siendo un niño, que vendía crack y que se puso violento y tal. Yo personalmente he visto a unos metros de la Casa Blanca, en un supermercado, un muchacho clavándose poniéndose la jeringuilla. Lo he visto en Nueva York, que te voy a contar.
Muy desagradable.
Es muy desagradable, es un espectáculo muy desagradable. En Taxi Driver, pues hay escena, pues, como cuenta, dice que hay sexo en la calle. Yo he visto en Battery Park sexo en la calle. O sea, no nos pongamos estupendos, lo que decía Don Ramón del Valle Inclán, porque hemos visto muchas cosas. Pero es verdad que él pues tiene estas aficiones, como este mismo voyeurismo de la aplicación, a ver qué mujer se pone las fotos. Tiene una personalidad compleja.
Y por otra parte es un hombre comprometido con el medio ambiente, el ecologismo, la solidaridad. Es un actor muy comprometido con causas sociales, ¿verdad?
Sí, sobre todo con el ecologismo. Él es embajador de la ONU para el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, da dinero. También es verdad que se le acusa, él vive en una casa ecológica, completamente ecológica. Yo también viviría en una casa ecológica como la de él, donde el agua está enriquecida. No es agua normal, es un agua que no tiene ningún elemento negativo, donde el suelo es especial para que siempre ande recto, de manera que el paso de los años no lo doble o tarde más en doblarlo.
Tiene un pataje un poco raro.
Anda recto, anda así.
Qué curioso, ¿no?
En casa, la casa está preparada para eso y tiene otros elementos en la casa. Bueno, por supuesto, es ecológica, inteligente, autosuficiente. Él ha hecho galas de presentación, concretamente, pues para recaudar dinero, $1,000,000 recaudó hace nada. Luchó en una subasta con la famosa Hilton, esta criatura que de ecologista no tiene nada, y por un bolso de Chanel, y se lo llevó Hilton.
Ajá.
Se lo llevó Hilton por $10,000, me parece que pagó por él. Sí, tiene compromisos con la realidad social. Bueno, tiene aromaterapia en la casa también. Que tú sabes que eso depende del estado de ánimo. Ay, estoy bajo de moral, pues me voy a poner ¡pah! El perfume que te levante la moral. Ay, pues ahora estoy muy subido, pues voy a seguir subido, voy a bajar ¡pah! Y le da al botón. Yo una vez en una... me invitaron a una casa americana, una familia millonaria, ¿no? Lo siguiente, el padre, recuerdo la primera noche que llegué, me dijo, profesor, me dice usted qué música quiere. Entonces tenía un sistema en toda la casa, envolvente. Tú podías quitarlo en cada habitación. Entonces yo le di una lista de piezas y me despertaba cada día con una pieza que a mí me apeteciera. Pues esto lo hace lo mismo con la aromoterapia. Fíjate qué cosa.
¿Que quiero levantarme levantado?
Sí.
Un aroma. ¿Que me quiero levantar bajito?
Otro aroma.
Punto y aparte, el lobo de Wall Street.
El lobo de Wall Street se corresponde con una realidad. Tú los ves suavitos, los ves aquí sentados a media mañana. A media mañana están con el bocadillito aquí, sentaditos. Entonces, pobrecillo, se les reconoce por las chaquetas. Yo he visto muchos lobos de Wall Street con esas chaquetas, con esos trajes. El 11, cuando cayeron las torres. Y entonces, bueno, pues él es un personaje que está esnifando continuamente, que está bebiendo, que está con una presión y una tensión enorme. Esnifaba, es lo que esnifaba era vitamina, ¿eh? Esnifaba vitamina.
En el rodaje,
imagínate, no hubiera podido hacer la película. Pero lo curioso, que tanta vitamina por poco le rompe el tabique. Esto es curioso. Pero, y hace un papel extra.
Profe, una pregunta. ¿Por qué se le resiste el Oscar a Leonardo DiCaprio?
Porque Dios en su infinita misericordia no permite la perfección absoluta. Tiene dinero, fama, es un gran actor, todas las mujeres que quiere, pues espérate al Oscar, que eres muy jovencito.
Profe, la semana que viene nos encontramos con otro personaje, vamos a las noticias y como siempre, le quiero regalar con una canción. Hace muy poquitos días emitieron de nuevo en un canal de televisión en nuestro país El diario de Noah. Película preciosa, glucosa, absolutamente. Hay una canción maravillosa con la que yo le quiero despedir. Gracias y hasta la semana que
viene. Gracias a ti y gracias a todos siempre.
I'll be seeing you in all the old familiar places. That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay,
I'll always think of you that way.
I'll find you in the morning sun, and when the night is new,
I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
I'll see you.
I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you.
I'll be seeing you.